Comienza Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
La temporada 2021 se le complica a Ramón Valencia, lo sabe hasta el mismísimo Ramón Valencia. Que haya o no vacuna, va a tener que hacer festejos en Sevilla en lo que el aforo le permita a la Junta de Andalucía. Eso lo sabe hasta el mismísimo Ramón Valencia. Y que va a tener que poner a Morante, a Pablo Aguado y a Juan Ortega en el mismo cartel o en distintos, lo sabe hasta el mismísimo Ramón Valencia. Y lo que sabe también, que no puede dejar en la estacada a los Juli, Manzanares, Rocarrey e incluso Talavante. O José Tomás, quién sabe, si después de la charla post-homenaje a Joaquín Ramos se decide ampliar sus temporadas. En fin, que Sevilla se le complica a Valencia. Y en los últimos años, en términos futbolísticos, Sevilla ha ganado a Valencia. Veremos al año que viene cómo resulta en términos taurinos. Con el permiso del ministro Uribes, esto es Clarines y Timbales y empezamos.
¿Problema con tu vehículo?
AXA Griñón.
¿Tienes una gotera en casa?
No lo dudes, AXA Griñón.
En AXA Griñón nos preocupamos de tu tranquilidad.
Llámanos al 918149780 o ven a visitarnos a nuestras oficinas en la calle Mayor, 112 de Griñón.
AXA, reinventamos lo seguro.
Estás escuchando Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Buenas tardes y bienvenidos a Clarines y Timbales, bienvenidos un miércoles más a partir de las 8 de la tarde como siempre en www.clarinesytimbales.com, también en las principales plataformas de podcast, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast nos pueden buscar y encontrar para cada semana poder descargaros y escuchar este programa que ahora en esta semana del 21 de octubre está sonando y lo que suena es Hermundo, interpretado por Jorge Pardo. Javier Humanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
¿Cómo te gusta Jorge Pardo?
Me encanta el jazz fusionado con el flamenco, en este caso con un paso de taurino como en Hermundo.
¿Y cómo te gusta Juan Ortega?
Bueno, me tiene enloquecido. Hacía mucho tiempo que no me ilusionaba tanto. Estoy como tonto, he estado todo el fin de semana, desde después de la faena del sexto toro, con media sonrisa en la boca que no se me quita.
Decías la semana pasada de que era el único torero que te había desplazado del sillón para poder sentarte en un tendido. Fuiste a Córdoba, decías que ibas a ir a Jaén, se quedó ahí en el aire y ojo, si hubieras ido a Jaén.
Bueno, estoy... Me arrepiento de no haber ido. Hoy he estado con un amigo, con mi amigo Pepe, que me lo estuvo diciendo. Vente a Jaén. A última hora no fui. Dice, ves, te lo perdiste. Y bueno, nos hemos tirado una hora desgranando la faena y sobre todo hablando de toros y de toreo.
¿Y qué te parecen las declaraciones del... Bueno, luego a lo mejor hablaremos un poquito más, pero una pincelada del ministro Uribes.
Bueno, me parece lamentable que un representante, un ministro que representa a toda la población española, y en este caso es el ministro de Cultura, a todas las expresiones culturales que hay en España, entre las que está la tauromaquia, pues nos discrimine de esta manera. Me parece un ultraje, un auténtico ultraje.
Luego ha colgado en su perfil de Twitter la entrevista completa y decía que a quien quiera saber que leyera toda la entrevista, que no se quedara solamente en el titular. Leyendo la entrevista, prácticamente dice lo mismo. Él siempre respeta la tauromaquia, respeta que es un espectáculo reglado, que tiene está estipulado por la ley. Pero no, cuando él dice que no va a fomentar nunca la fiesta de los toros, o que él no tiene por qué fomentar la fiesta de los toros, miente. Porque la ley 18 del 2013, Patrimonio Inmaterial Cultural, dice que quien esté en el gobierno de España, tiene que preservar y conservar la cultura de la tauromaquia. Él, como ministro de Cultura, debe de conservar y preservar e incluso fomentar la cultura de la tauromaquia.
Bueno, si la cuestión es que dice que va a fomentar otras actividades culturales como el teatro y no lo va a hacer con la tauromaquia, porque lo más grave de todo, que ya esto es una apreciación personal, que a la que un ministro como tal en una entrevista, en la que entrevistan como ministro, no puede decir, porque es un espectáculo violento, o porque en el teatro no hay violencia, mejor dicho, y en los toros sí. Bueno, pues si él ya piensa que hay violencia y la tauromaquia está en el Ministerio de Cultura, pues si realmente tuviera un principio debería dimitir.
Y luego, sobre todo, lo que también me ha llamado mucho la atención es cuando dice es que la tauromaquia crea polémica. Y el teatro, el cine, ¿no? ¿Polémica por qué?
No, la polémica no la crea la tauromaquia. La crean los que van contra la tauromaquia.
Claro.
Es como si dicen que los homosexuales crean polémica. No. Los que crean polémica son los homófobos.
Uh-huh. Es, has descrito perfectamente.
Es exactamente lo mismo. Es el que critica, el que genera la polémica, es el que está en contra de la cultura en este caso.
¿Escuchaste el minuto de Ignacio Murube de la semana pasada?
Sí.
Vamos a saludarle. Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas, Diego.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Haciendo lo que se puede, trabajando y, bueno, pues estudiando a la vez, que también hay que hacerlo.
Aquí nos encontramos hoy en el estudio, Javier.
Pues hola, Ignacio, buenas tardes. Trabajando, estudiando, habrá tiempo para disfrutar, ¿no? Imagino que el sábado disfrutarías un poquito.
Sí, el sábado disfruté mucho porque ver torear, como me imagino que hará referencia a ese hombre y a esa faena, pues se ve pocas veces. Y gracias a Dios, pues me dio un respiro todo y pude centrarme en lo que se vio en Jaén.
Olé.
Pues creo que el protagonista de la tarde, precisamente de Jaén, ya le tenemos al otro lado del teléfono. Juan Ortega, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero es darte la enhorabuena por la gran tarde del pasado sábado en Jaén. En esa dimensión de torero que ya te pudimos ver en Córdoba, pero que se refrendó en la capital jienense.
Muchas gracias.
Lo primero es preguntarte cómo sentiste en ese toreo buscado de Juan Ortega, que se pudiera rubricar o plasmar en una tarde importante, sobre todo por la repercusión que este año ha tenido por esta temporada típica, la Feria de Jaén, en la que pues tanto profesionales como medios de comunicación pues la han tenido muy en cuenta a todo lo que sucede en el ruedo y sobre todo es el sentir, ¿no?, tuyo de todo el entrenamiento duro durante todos estos años, ese toreo buscado que se puede hacer en una tarde. ¿Qué es lo que se llega a pensar, si es que se puede llegar a pensar en esos momentos?
Hombre, pues que al final todo lo que lo has dedicado al toreo te merece la pena. Porque al final son pues muchos años y bueno, no me quejo porque es haciendo lo que yo quiero, ¿no? A mí nadie me obliga, es haciendo lo que me gusta, pero que le dedicas tu vida y al final encontrar recompensa a lo que le estás dedicando tu vida, pues te da mucho gusto.
Y una vez que ya llegas al hotel, te quitas el traje de luces, ahí ya sí que hay más tiempo, ¿no?, para poder pensar. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Hombre, lo primero es la felicidad de ver a tu gente, a tu familia, con esa cara de satisfacción, con esa cara de alegría. Eso es lo que más me llena. La primera impresión es esa. Luego ya pues vas asimilando las cosas y vas analizando todo, pero esa primera impresión siempre es buscar la cara de satisfacción en tu gente.
Como sabes, aquí el programa lo hacemos aficionados. Conmigo se encuentran dos de ellos, cuando queráis, Javier, Ignacio.
Juan, buenas tardes y muchas gracias. Bueno, ya no solo por la tarde del sábado, sino también por Córdoba, por Linares y por lo que te hemos visto este año, que nos has devuelto la ilusión, has reconstruido mucha la ilusión en el toreo de muchos aficionados. Después, bueno, está comentando Diego que después de la tarde creo que Pepe Luis Vargas no te da mucho tiempo a que celebre los triunfos, porque según me han comentado ya se ha empezado a entrenar duro desde esta mañana.
Sí, vamos, porque al final es nuestro día a día, es mi vida, y es a lo que yo le dedico mi tiempo y como decía antes, es lo que me gusta hacer. Siempre es un sacrificio, pero que cuando haces lo que te gusta es menos sacrificio. Y si encima tienes a una persona como el maestro que está contigo, que con la que puedes compartirlo todo y con la que puedes aprender de él, pues mucho mejor.
Bueno, y el Juan Ortega, cuando se encuentra con Pepe Luis Vargas, su concepto del toreo es el que tenía él como aficionado o como aspirante a torero, ¿en qué influencia Pepe Luis Vargas tu concepto, tu forma de torear?
Hombre, porque al final pues yo he tenido la suerte de, bueno, primero la tuvo el maestro en su época de convivir con grandiosos toreros, con toreros que marcaron el camino de la tauromaquia. Y yo, pues tengo la suerte a través del maestro, pues de conocer en primera mano lo que sentían y cómo interpretaban el toreo, esas figuras del toreo. Entonces, lo que yo he podido crecer de la mano del maestro Pepe Luis, muchísimo.
¿Ves vídeos antiguos, de toreros antiguos?
Sí, me gusta saber de dónde vengo, saber de cuál es el hilo del toreo y me gusta estudiar.
¿Y cuáles son tus referentes? A ver, tus referentes en el toreo, no sé, personajes. Yo he visto que tienes en el perfil de WhatsApp una foto muy antigua, que si quieres poder decir de quién es ese Kirikiki.
Sí, es una foto del maestro Chicuelo. Tengo muy buena relación con su hijo, tengo muy buena relación con su nieto y pues, es un torero que siempre me ha inspirado mucho. Un torero que por su forma, por su, no sé, tienen en su fotografía, tienen, parece que se mueven, parecen que tienen vida, y eso siempre ha sido algo que me ha atraído mucho y esa atracción pues me ha hecho indagar en él y me ha alimentado mucho de esto.
Y hacerlo con el toro, como ocurrió con el magnífico quite de Córdoba y el magnífico quite al sexto toro del otro día. Pero aquí nos gusta que los toreros se mojen, y si te damos a elegir entre Gallito o Belmonte, o entre Curro o Paula, por concepto.
Pues fíjate que ahora mismo en un compromiso no, ninguno, porque no tengo ninguna relación con ninguno de ellos, pero no sé, sería, la verdad que me sentiría mal sería injusto que me decantase por... Hombre, yo el caso del maestro Joselito, el maestro Juan Belmonte, me es algo más lejano, algo más... pero el caso del maestro Romero y Rafael de Paula, pues sería injusto que me decantase por alguno de los dos, porque unos en unas formas, otros en otras, pero han sido dos toreros que me han inspirado y que me han sacado cosas de dentro.
Bueno, Chicuelo, Pepín Martín Vázquez, Gallito, Belmonte más, creo que Paula más, estamos en un torero muy joven y sobre todo muy fresco, poco visto, que porque por desgracia no ha toreado mucho, en el que estamos viendo un clasicismo y la recuperación del toreo sevillano, junto con Pablo Aguado, ahora que te queríamos preguntar. Imagino que en Sevilla estáis, notarás esa rivalidad, ¿no? Porque aquí en Toledo la tenemos, la estamos empezando a tener los aficionados.
Claro, bueno, al final que Sevilla tenga varios toreros en los que mirarse y varios toreros en los que apoyarse, pues fíjate, pienso que ya que les gustaría tenerlo a otras ciudades, porque ya no solo en tu tierra, que te lo valoren en tu tierra, sino que te lo valoren fuera de ella, pues es para sentirse orgulloso. Y hombre, y en el caso de Sevilla, pues como le vendría bien a cualquier otro sitio, pero en el caso de Sevilla entiendo que le viene muy bien. Al final esa rivalidad y esa, pues como pasa con el Sevilla y el Betis, al final esa rivalidad son las que terminan levantando pasiones. Y al final la gente, y cada día más, se mueve por pasión, por acontecimientos, por cosas grandes.
Ese ambiente y esa temperatura de la afición no lo puede mostrar Ignacio. Ignacio.
Estoy aquí. ¿Se me escucha?
No, sí, te decía que el ambiente, la temperatura, el saber, la división entre los toreros que están emergiendo de Sevilla, pues tú como aficionado nos puedes mostrar si se está ya midiendo en cada uno de vosotros.
Sí, vamos, yo de hecho al maestro pude entrevistarle a principios de año, que todavía se lo sigo agradeciendo y se lo digo a aquella hora, lo saludo de mi parte y por supuesto también le doy la enhorabuena por lo de Jaén, Córdoba y Linares. Sí, se nota mucho porque a día de hoy, bueno, teníamos ahí a Morante, que básicamente se había quedado un poco solo, pero después vino Pablo, ha venido Juan Ortega y van a seguir empujando otro tipo de torero dentro del mismo concepto de Sevilla y clásico, como Ángel Jiménez y demás. Pero sí que es verdad que hablando ya y preguntándole al maestro Juan Ortega, que lo tengo al otro lado del teléfono, maestro, mi padre mi padre y otros muchos aficionados vieron a toreros como Curro, como Paula, que bien ha dicho Javier, pero esa sensación de que te han visto a ti, y me dijo el otro de mi padre, Ignacio, esto no lo he visto yo nunca. Esa sensación de, ¿tú la tienes? ¿Palpas que la gente ve algo diferente en ti?
Hombre, yo he tenido la oportunidad esta tarde de sentir la emoción en los tendidos y sentir la cara de cuando daba la vuelta al ruedo, me pasó en Linares o me pasó en Jaén, y sientes esa cara de emoción, ¿no? Esos ojos prácticamente llorando de gente que no conoces de nada, que no tienes ningún tipo de relación. Entonces, pues cuando te pasan esas cosas, pues lo piensas. Que les llegas a la gente o a algunos aficionados les llegas de una forma especial.
Fíjate, hablando de Gallito y de Belmonte, que lo han mencionado antes mis compañeros, hubo un día que yo que andaba por Twitter mirando la actualidad y destacando un mensaje tuyo, surgió otro mensaje metiendo a Pablo Aguado de por medio y diciendo que tal vez podría ser una nueva rivalidad de Joselito y Belmonte. Fíjate la barbaridad que se dijo, pero es que cada día esa barbaridad cobra un poco de más sentido. Aguado a día de hoy tiene un concepto un poco más elástico del toreo, se basa en una naturalidad más palpable, pero la rigidez de tu cuerpo, tu naturalidad es diferente a todas. ¿Estás preparado o sientes la necesidad de que esa rivalidad se potencie aún más en Sevilla?
Hombre, me encantaría. Sería algo tremendo, algo muy bueno para la ciudad, algo muy bueno para nosotros y, en definitiva, para el toreo. Sería algo grandioso.
Dejarnos para el resto de España también un poquito.
¿Y sientes, torero, que de la tarde de Córdoba, el mano a mano con Morante, bueno, yo me supongo que debe de impresionar, ¿no? De verte en ese cartel, en esa plaza y bueno, con la corrida televisada, que cuando logras triunfar con el toro de Jaén, como que respiras un poco, en el sentido de que yo lo que mi toreo era el que se vio en Córdoba, lamentablemente no se pudo realizar, pero este sí que es el que yo quería demostrar al mundo del toreo.
Hombre, y haber tenido la oportunidad de contar con la televisión en estas tres últimas corridas y sobre todo en ese último toro de Jaén, pues al final todo se magnifica y lo que tú intentas expresar delante de los toros, que te sale con algunos sí y otros no, pero he tenido la fortuna de que se haya podido ver por televisión y que haya cogido mucha trascendencia. Pues hombre, al final es lo que, como hablábamos al principio, por lo que uno ha luchado siempre y que este año pues se ha podido hacer realidad.
Bueno, aquí te hemos visto luchar desde Nubier en esta zona. Te vimos cortar dos orejas en la plaza portátil de Villaseca, la última, y luego torear una novillada, por no decir una corrida de toros de Monte Alto, al año siguiente aquí en Villaseca. Y en la situación que estamos, de esto hace ya 7 u 8 años, ¿qué es lo que esperas para la temporada que viene? ¿Cómo, en tu mente, qué temporada esperas para el año que viene?
Hombre, ahora mismo, la verdad, tengo bastante incertidumbre porque no se sabe bien cómo se va a afrontar la temporada, pero quiero pensar que la podremos afrontar con más o menos normalidad. Y hombre, y lo que yo espero y lo que vamos, lo que, y eso es lo que yo quiero.
Bueno, y lo que todos queremos, que estés en todos los carteles, en todas las ferias y poder disfrutar, aunque sea una tarde sí y una no, lo que hemos visto este año.
Ignacio, la última.
Bueno, la última, tener el honor de hacer la última, qué decirte, dime un cartel soñado, Juan, si puede ser de toreros actuales con los que te gustaría alternar, por ejemplo, el año que viene en Sevilla, si te dieran la oportunidad de hacer el cartel que tú quieres.
Domingo de Resurrección, para la más inri.
Hombre, pues ahora mismo un cartel que a mí me haría especial ilusión sería con Morante y con Pablo Guado.
Los tres. A ti y a todo el aficionado de Sevilla, de Madrid, totalmente de Teruel, de Toledo. Pues Juan Ortega, te deseamos toda la suerte del mundo en esa temporada 2021. ¿Sí, Javier?
No. Desearle la suerte y esperar que lo podamos ver el domingo de Resurrección y darle las gracias por estar aquí con nosotros y por hacernos disfrutar tanto como lo ha hecho estas tres tardes de este año.
Eso es.
Nada, pues fenomenal y nada, ojalá y el año que viene se den las cosas, como decía antes, con cierta normalidad y que nos veamos muchas tardes, que será buena señal.
Claro que sí, que nos mantenga la sonrisita esta que nos has dejado en la boca.
Sí, señor. Nada, pues muchas gracias.
Gracias, torero.
Un abrazo.
Pues ahí teníamos a Juan Ortega y venía yo, Javier, escuchando la radio con el coche, venía yo diciendo que la cultura, ¿no?, en este tiempo de confinamiento ha sido tan importante porque quizás un libro, una película, un concierto que hayamos podido ver a través de los directos de Instagram o a través de los libros que se han ido editando en estos meses, pues nos han podido transportar a esos sitios en los que por culpa del confinamiento o de no desplazamiento por la crisis sanitaria, pues no hemos podido disfrutar. Y mira, yo pensando, es que Juan Ortega nos hizo disfrutar como si hubiéramos estado en el tendido. Yo por lo menos estaba en el sillón y es que parecía que estaba en la Plaza de Toros de Jaén y como que me transportó allí, como no otro torero lo ha hecho en esta temporada.
Sí, bueno, ni en esta temporada ni en mucho tiempo. Yo estuve el lunes pasado, en Córdoba. Y me emocioné mucho con Morante cuando Morante está así, me emocioné mucho. Pero al final, de Morante, pues siempre lo esperas. Pero como decía Ignacio, que decía que su padre y toreros más antiguos habían visto algo distinto porque tiene, no sé, esa profundidad que tiene Morante, todo, como comentábamos el otro día, todo muy toreado, todo lo hace toreando, pero con una elegancia grande. Yo, en cuanto a la cultura, sabes que a mí me gusta mucho todo, me gusta el jazz, me gusta el teatro, y este año, bueno, he visto conciertos de jazz y me han llegado, pero es que cuando te llega el toreo como te llega así, es que cuando ves una faena así, no hay nada que se compare. Hoy lo hablaba, mi empleada me decía, ¿qué te pasa hoy que no hablas? Y digo, porque es tan grande eso que ni el mejor concierto de jazz, ni la película más bonita, ni creo que ni la mejor obra de teatro, ni el mejor cuadro, me puede llegar a transmitir lo que me transmitió el otro día Juan Ortega, con ese seto toro de Victorino del Río.
Ignacio, ¿ves haciéndonos sitio si se da ese cartel en Sevilla el año que viene?
Hombre, yo te tengo que decir que os acogería con sin ningún tipo de problema, pero claro, es que es lo que dice Javier. Mira, yo estuve el año pasado en Ronda, vi a Pablo Aguado con romperse literalmente con un toro, dentro de su naturalidad, obviamente, y de su concepto, romperse con un sobrero que le regaló Morante, y yo cuando salí de allí, había salido después de pegar botes, de abrazarme al que tenía al lado, tuve que dejar de escribir incluso porque la crónica, porque es que estaba viendo algo que no lo veía hace mucho tiempo, y es que efectivamente desde mi casa el sábado pegué literalmente botes otra vez, porque ver eso de nuevo, estando en la plaza o en casa, es impagable. No hay ningún tipo, como bien ha dicho también Javier, de espectáculo que te transmita esa sensación de vacío cuando terminas de ver eso, como el toreo. Y a mí a día de hoy, si me quitan esto, complicado que vuelva a ser el mismo.
Entonces al final lo que tenemos es la reconstrucción, formada por Morante el otro día y por Juan Ortega estas tres tardes, la reconstrucción de la afición, es lo que digo yo. Esto es la reconstrucción de la afición, ¿no? Por lo menos para mí.
Pues en gran parte, sí, en gran parte.
Ignacio, muchísimas gracias por haber estado en la entrevista de hoy, por habernos ayudado, ¿no?, de tu afición sevillana también con el torero sevillano.
Nada, hombre, a vosotros por seguir contando conmigo.
Venga, luego nos vemos en el minuto.
Venga, perfecto.
¿Y los carteles para la próxima semana, Samuel?
Pues para esta semana, en nuestra agenda continúa la gira de reconstrucción el jueves, día 22, con cuatro toros del Parralejo, después del supuesto veto de Ginés Marín a los toros de Victorino del Río, pues en este caso serán, como decimos, el jueves 22, desde Barcarrota, cuatro toros del Parralejo para Ginés Marín y Juan Leal. Al día siguiente, el viernes 23, también desde Barcarrota, cuatro toros de Fuente Imbro para Miguel Ángel Pereira y José Garrido. Seguimos el sábado, día 24, más cerquita de nuestra tierra, desde Esquivias, tendremos una corrida de toros mixta con dos toros de Monteviejo para Leonardo Hernández y cuatro toros de Victorino Martín para Cristian Escribano y Gómez del Pilar. Y por último, el domingo, día 25, una doble cita desde Montoro, por la mañana, a las 12 de la mañana, una corrida de rejones con cuatro toros de Sánchez y Sánchez para el mano a mano entre Lea Vincennes y Leonardo Hernández, y el mismo día 25 domingo desde Montoro, pero ya en esta ocasión por la tarde, a las 5 de la tarde, cuatro toros de Alcurrucén para Luis David Adámez y Joaquín Galdós.
Y nosotros nos vamos a la tertulia. Pues ya estamos aquí en la tertulia con Rubén Sánchez. Rubén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Las circunstancias de crisis sanitaria que padecemos nos han llevado la semana pasada a poner el foco en los ruedos de Córdoba y de Jaén. Muy probablemente, de no ser por esto, pues seguramente no hubiera habido tanta atención en lo que se celebrara en ellos. Bueno, seguramente en Córdoba probablemente no hubiera habido ningún festejo, ¿no?, el día del Pilar. Jaén hubiera tenido discretamente, como año tras año, su feria de Sanlúcar. Y sin más, la atención probablemente centrada en lo que hubiera podido acontecer en el final de la feria del Pilar de Zaragoza, que es donde hubiera estado el foco televisivo. Bueno, ante la ausencia de estos festejos, las cámaras nos han desplazado hasta estos lugares y además con buenos resultados por lo acontecido en los ruedos, que seguro que habéis tenido o tenéis ocasión de comentar. Más allá de lo que ha podido suceder a efecto de los festejos celebrados, me viene a la cabeza, bueno, y ya lo que tenemos además un aficionado sureño entre nuestra fila de reciente incorporación, bueno, pues qué ha podido pasar, ¿no?, con estas dos plazas para que no terminaran de funcionar, y sin embargo esta eventualidad que ha sucedido les haya dado ese empujón. Pues no olvidemos que en Córdoba el cupo, aunque fuera poco, se vendió en tan solo 24 horas. Jaén quizá, pues al ser varios festejos, quede un poco más diluido o más diluida esa expectación. Pero en cualquier caso, se habla de que, bueno, pues el hecho de que Córdoba esté considerada o tenga la exigencia de plaza de primera a nivel de categoría administrativa le perjudica bastante. Siempre se ha hablado también de la coincidencia con Madrid, aunque esto es algo que también ocurría años atrás y el número de festejos y la afluencia a los mismos pues era diferente a lo que podemos encontrarnos ahora. En Jaén, entre echar la culpa a la climatología, que a veces no es la más adecuada en estas épocas ya otoñales, bueno, pues ¿qué ha podido ocurrir ahí?
El empresarial, a nivel de administración pública, puesto que creo que son núcleos donde hay una afición numerosa y que podrían estar resultando mejor año tras año y sin tener que necesitar estas circunstancias en las que nos encontramos para que el foco se ponga sobre ella. A ver cómo lo veis y qué creéis que ha podido ocurrir con ellas. Un saludo.
Muchas gracias, Rubén. Y bueno, encima de la mesa, feria de San Lucas de Jaén, feria de Córdoba, bueno, en este caso solamente la corrida de la Hispanidad. En otras circunstancias, Córdoba por eclipsárselo San Isidro y Jaén por ser las últimas, pues eran ferias en las que el aficionado no estaba especialmente a atención. En este año 2020, pues sí que ha tenido ese gran calado, y yo creo que la tenemos que utilizar por eso mismo, ¿no? Para que el año 2021 sea donde las establezcan, sobre todo Córdoba, pues que las tengamos, ¿no?, en cuenta, porque recordar todo lo que pasó en el ruedo en el 2020.
Al final, la semana pasada, en el programa anterior, Garzón decía que una corrida de toros tiene que ser un evento. Y cuando se dan muchas corridas de toros con espectáculos similares, programaciones similares y nada excepcional, pues bueno, pues pierde el interés del aficionado. Si lo de Morante y Juan Ortega en Córdoba, creo que da igual la fecha en la que lo hubieras puesto, que hubiera tenido la misma repercusión. Claro, si haces una serie o una feria con seis o siete festejos en los que pones las mismas ganaderías que ponen en Córdoba, en Málaga, con los mismos carteles que llevas viendo 10, 15, 20 años, pues la verdad que pierde esa excepcionalidad que es lo que hace del toreo algo único. Por eso estamos enloquecidos con lo que hemos visto, con lo que ha ocurrido las dos últimas semanas, porque por desgracia es muy excepcional.
Se unen ya al programa Fernando Sánchez y Josué. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Tertulia de Rubén Sánchez, tertulia que nos deja la Feria de San Lucas, la Corrida de la Hispanidad de Córdoba. ¿Qué creéis? Por lo menos que en años anteriores no se haya tenido en cuenta estas dos ferias, y si es posible que en 2021 o 2022, cuando ya se establezca, ojalá y haya vacuna y se establezca la temporada taurina, se puedan tener en cuenta. ¿Qué son los condicionantes como para que eso se pudiera llevar a cabo, Fernando?
Bueno, pues el principal condicionante, yo creo que es el superar, ¿no? Pues esta coyuntura, esta situación que estamos pasando actualmente y ahora mismo, y como me ha parecido entender también a Javier en su intervención anterior, pues un poco también yo creo que va a depender, o depende de, pues un poco de la imaginación y de la renovación que de estas ferias pues se quiera hacer o quieran emprender los empresarios, ¿no?
Sí,
en el caso de Córdoba.
Sí, pero sí. Dice Javier, y yo ahí difiero con él, de que en cualquier momento del año pones a Morante, Juan Ortega o un cartel fuerte y aquello tiene su repercusión. Córdoba yo creo que los ha tenido, pero en las fechas en las que era en mayo, todo el foco está en San Isidro. Si Córdoba yo creo que encuentra una fecha en la que no interfiere con otras ferias, y yo creo que último de temporada que todavía hay buen tiempo, ese tiempo otoñal en Córdoba, yo creo que le vendría muy bien. Sin solapar entre Albacete y Salamanca y... Bueno, eso es más septiembre. Pero entre último o mediados de septiembre y la feria del Pilar de Zaragoza. Imaginémonos en una temporada normal, claro.
En mediados de septiembre para la vendimia en Córdoba se chicharra la...
No, pero yo creo que la problemática o la falta de interés o la falta de asistencia, ¿no? a la feria de Córdoba, incluso pues aún coincidiendo o solapándose con San Isidro, yo creo que es más de los últimos 10-15 años, ¿no? Yo recuerdo ferias de Córdoba, incluso yo he estado en la feria de Córdoba a finales de los 90, 99, 2000, y se programaban cosas interesantes. Yo he visto a José Tomás en Córdoba, en el mismo ciclo podías ver a José Tomás y al día siguiente una corrida de Victorino, ¿no? Y joder, y había mucho ambiente y la plaza se llenaba, ¿no? Y bueno, yo creo que eso poco a poco con el paso de los años pues se ha ido un poco pues dejando ir, ¿no? Y al final pues lo que se obtiene o hacia dónde vamos pues es a que cada vez esa feria pues pierda un poquito más el interés, ¿no? Y a lo mejor sí que llega un momento en el que la gente que no es de Córdoba, si tiene que decantarse por ir a ver una corrida a Córdoba, que como decía pues Javier antes, ¿no? Pues Sota, Caballo y Rey, o acercarse a Madrid a la Feria de San Isidro, pues hombre, posiblemente mucha gente pues se decante por venir a San Isidro, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el que se solape con San Isidro ahora mismo, pues sí que puede ser un impedimento para que la gente vaya a la Feria de Córdoba, pero yo creo que eso antes no pasaba. Yo creo que eso es de los últimos 10-15 años.
A las pruebas nos remitimos. Es verdad que es solo una corrida, pero yo he visto el día 30 de mayo en Aranjuez, en San Fernando, un cartel con Curro Romero o con Morante y se ha llenado la plaza. Y es San Isidro, en pleno San Isidro. O sea, que el interés yo creo que se ha perdido por lo que tú dices, por la falta de imaginación, porque no es Córdoba porque coincide con eso. Salamanca y Valladolid, sobre todo Salamanca, que ha sido feria referente en septiembre, que lo ha perdido por Albacete, pues Salamanca ha perdido interés por programar los mismos toreros que ves en todas las plazas, y encima Salamanca, la tierra ganadera por antonomasia de España, pues ver siempre las mismas corridas de toros y traer, no sé, a mí me parece que en Salamanca traer corridas de Juan Pedro o de Jandilla en una feria ganadera como Salamanca, con todas las ganaderías que hay de diversidad, pues no es el tema de hoy. Pero bueno, es un ejemplo como el de Córdoba, que si tú ves el mismo cartel que ves en todas las ferias de España, me voy a desplazar a Córdoba, no, me voy a ver al Mejita.
No, al hilo, le iba a decir a Josué, porque él presenció esos inicios de la feria de Castellón cuando hizo esos desafíos ganaderos, que el primer año sí que es verdad que la gente estaba ahí un poquito, pero luego ya el segundo año hubo en algunas corridas tres cuartos de entrada, incluso casi lleno, ¿no, Josué? Que estuviste.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que al final la novedad es lo que a la gente le llama la atención. En Castellón se vio, hubo novedad, hubo diferencia, hubo desafío entre ganaderías. Al aficionado que le gusta eso, como que fue en mi caso, pues acudimos. Yo creo que al final lo de Córdoba y Jaén, yo creo que es un poco eso. Al final, si tú repites los carteles durante mucho tiempo, y ya sobre todo ya no repetir los carteles, sino que la calidad del cartel baje, porque al repetirlo muchas veces el público ya al final no va tanto. Al no ir tanto, tú bajas un poco la calidad porque te falta público en la plaza. Al final llega un momento en el que bueno, que estás dando un cartel pues poco atractivo y al final la gente no va. No va y pierdes la plaza, al final se acaba acabando. Yo creo que la feria de Jaén de los últimos años tuve los carteles y digamos a casi nadie le apetece ir a ver esos carteles a puestas hasta Jaén. Van los aficionados de Jaén y poco más. Este año sí es una cosa un poco diferente porque estamos hablando que ha pasado lo de la pandemia y se han juntado tanto en Córdoba como en Jaén unos carteles atractivos. Pero si mantienes esos carteles atractivos, yo creo que aunque coincidiendo con San Isidro, pero tú mantienes una línea no repetitiva, sino con carteles atractivos, pero que no sea repetitivo, yo creo que al final la gente va a acudir a Córdoba, aunque coincida con Madrid.
Bueno, José, tú que eres el más turista del grupo, sí. Si tú pones esas ternas con un toro, con otro toro, con otra ganadería, con otro encaste, que les ponga en aprietos y que podamos ver un espectáculo distinto, el mismo cartel con otro toro, ya gana interés, porque eso ha pasado en la feria de Castellón y ha pasado en algún sitio donde, como tú bien dices, cuando se ha hecho, si tú ya pones el toro, pues ya estás cambiando el 50% del espectáculo.
Claro, por eso te digo que al final, aunque sean los mismos toreros, porque al final los mismos toreros van a torear en Madrid, van a torear en Sevilla, pero tienes que cambiar alicientes, tienes que generar cosas nuevas. Amorante con Juan Ortega hubo un espectáculo. Pues la gente a lo mejor, claro, si le repite 50 veces el cartel, a lo mejor ya no cambia. Pero bueno,
pero es un caso distinto porque son toreros excepcionales, con una excepcionalidad. Excepcionales no te hablo en calidad, que también, pero hablo que no se parecen, son dos toreros muy, muy, muy distintos, muy singulares, que no se parecen nada a Juan Ortega. Al final el torero artista siempre ha tenido su hueco, que es algo que se ha perdido también muchas veces, por eso, porque aunque fuera irregular, pues eso, al final la irregularidad es lo que hablábamos antes, que no es lo de siempre.
Aún así era Jandilla, que no era ni Juan Pedro ni Zalduendo, que son o García, sí,
pero
Jiménez.
Era un cartel diferente, que la gente tenía ganas de ver.
Entonces, si tú ese cartel le haces o intentas hacerle y convences a los dos toreros con una de Santi Domecq, que está en buen momento,
con una de Valdefresno, que hablaba José Enrique Fraile hoy en una entrevista, que decía, joder, si es que si ya no quieren matar lo nuestro de no, Atanasio y las figuras, es que ahora es o se mata lo de Juan Pedro o lo de Santa Coloma las Arduras, pero ya está, no hay hay dos encastes nada más.
Cierto. Así es, cierto es. Se ha perdido el encaste de Atanasio.
Yo creo que hay que poner como un ejemplo y puedo poner a Toledo como ejemplo. Al final Toledo, cuando la cogen los lozanos y ponen a Juli, Ponce y demás, la plaza se llena con García Grande. Al año siguiente ponen a Juli con García Grande tal, y ya hay menos. Al año siguiente pones a Juli con Manza, y al final hay media plaza. Yo creo que es eso, ¿no? La gente al final está cansada de ver lo mismo. Va un día. Pero no vamos a ver la película todos los días. Quiere ver algo nuevo. Entonces tú te pones un cartel de figura, la gente va. Pero al año que viene tienes que poner un cartel de figuras, pero algo hay que cambiar, hay que crear un aliciente, hay que... Y al final yo creo que en plazas importantes como Córdoba, en ese sentido, le ha pasado un poco eso. Hay que ver el ejemplo también de Jerez. Jerez era la Feria del Caballo y poco a poco hubo un año que no hubo ni corrida de rejones. No se puede permitir eso. ¿Por qué? Porque han ido dejando de lado la corrida de rejones como si fuera... porque no la han potenciado, porque no la han creado un aliciente, porque no, al final, pues se va perdiendo, y eso es lo que no se puede permitir. Al empezar también hay que no solamente, digamos, hacer el cartel, hay que pedirle un cambio, hay que ir regenerando, y el problema es que como hemos estado en manos de apoderados, empresarios y ganaderos, en muchos casos, al final pues ha habido muchas repeticiones, muchas ferias.
Sí, el problema es que si el apoderado de el torero le pide como al empresario que le cambie la ganadería, como es el mismo, ¿qué va a decirse? ¿A sí mismo que no? Que,
bueno, se pondrá voces, se puede poner voces.
Sí, se pone voces de ventríloco.
¿Cambio la ganadería? ¿Por qué? Porque tú lo digas.
Pero ahora mismo hemos visto una serie de toreros este año que al año que viene apetece mucho ver. Y que se puede dar mucho juego de carteles con ellos. Y eso yo creo que es algo muy bueno.
Lo ha dicho la editorial, que Ramón Valencia lo va a tener muy difícil. Vamos, muy difícil. Que no lo va a tener más cojones en Sevilla. Va a tener que programar algún festejo. Haya o no haya vacuna, con el aforo permitido, con el que le dé la Junta de Andalucía.
Este año lo tiene un poquito más fácil porque Roca Rey ya no lo apodera él. Claro, así que...
pero
por para eso, el domingo de resurrección, digo.
Por eso, pero tiene... Bueno, el domingo de resurrección yo creo que es muy difícil poder llegar. Pero...
Sí, hombre, ¿cómo no vas a llegar al domingo de resurrección?
Ojalá. Pero tienes Morante, Pablo Aguado, Juan Ortega.
Ya está, no necesitan más para el domingo de resurrección.
Para el domingo de resurrección, no. pero para una serie de festejos que va a tener que programar. Y luego Juli Manzanares, Talavante, si es que quiere venir a Sevilla. Y Roca Rey, que sí que le tiene que poner.
Claro que sí, claro
no
que sí.
No se olvide de Emilio de Justo.
Daniel Luque.
Pero quiero decir que bueno. Sí, pero quiero decir, en esos carteles que he dicho, seis toreros, todos van a querer estar en la misma tarde. Así que ojalá, bueno, y es lo bonito del toreo, que se quiebre la cabeza y que haga esos carteles.
Sí, bueno.
Claro, pero ya, es lo que decimos, ya tenemos ahí a Emilio Justo, tenemos a Daniel Luque, tenemos a Juan Ortega, tenemos a Pablo Aguado. No hace falta repetir los carteles de Morante, Manzanares, Juli, no, Morante, claro, Manzanares, Roca Rey. No. Ya tenemos a toreros con aliciente y con atractivo para ir metiéndolos para, oye, para también abrir el abanico.
No,
hay que sacar figuras para arriba porque si no, llevan 20 años las que están también, y necesita gente nueva.
También en algún momento algunos de los que estáis nombrando, pues digo yo que tendrán que, bueno, que hacer lo mismo que ha hecho Castella este año, ¿no? No sé si el año que viene, si la situación no mejora, pues alguno no... Pues bueno, no decidirá a lo mejor poder dar un paso al lado también, ¿no? Yo creo que bueno, tal y como están las cosas y por lo que estáis comentando, ¿no? Pues eso, el cómo se está finalizando la temporada y las perspectivas que hay, pues a lo mejor pues es alguno de los que supuestamente ocuparían muchos puestos, pues también
hombre,
decide...
Hombre, Ponte está hecho un chaval.
Sí.
Sobre todo en el TikTok,
¿no? No hay nada más que verle.
Sí.
Entonces, pues bueno, habrá que esperar también movimiento, si hay algún movimiento por esa parte, ¿no? A ver qué pasa.
Esperemos a ver el invierno, qué es lo que nos depara, y aquí...
Que sí, que hay toreros jóvenes, además, aquí toledanos, que tienen que entrar en los carteles, como Álvaro Lorenzo, Cristian Escribano, Gómez del Pilar, o sea que...
No, y tiene unos cuantos. Fernando, Josué, muchísimas gracias por haber estado esta semana en el programa, por haber estado aquí en el espacio de La Tertulia.
Un placer, aunque sea en la línea telefónica, pero bueno, este ratito hablar de toros siempre es bueno.
Pues un placer como siempre. Un saludo.
Hasta la semana que viene a los dos.
Escucha Clarines y Timbales en nuestra web todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Puedes hacerlo también a través de nuestro podcast en iVoox, iTunes y Google Podcasts. Saque Sport, tu tienda de deportes en Mora de Toledo. Saque Sport, con servicio exclusivo a clubes, patronatos y escuelas de fútbol. Pídenos tu presupuesto sin compromiso en el 677-557-673. El deporte en Toledo tiene un nombre, Saque Sport.
la luna ya ha salido y aquí me subo a contemplar desde mi azotea. Cae la noche lentamente, dibujo de color en mi ciudad, morena dame un beso. Y el aire trae aroma de limón y papá.
Y seguimos aquí en el programa Clarines y Timbales en este miércoles 21 de octubre de 2020. Y como siempre lo hacemos después de la pausa de la tertulia con el minuto de Ignacio Murube, con ese callejón de Olivenza de Samuel Novoa. Y hoy que sí que tenemos voz de la afición. Invitamos a todos los oyentes que imiten a los dos que nos han remitido una nota de WhatsApp a nuestro teléfono del programa 611-063-238 para poder intervenir en ese espacio de la voz de la afición, poder mostrar su opinión y aquí nosotros lo contamos. Vamos con el minuto de Ignacio Murube.
Saltó la bomba, o mejor dicho, las bombas. La independencia le llega al cóndor peruano. Roberto Domínguez será el que aconseje una figura tan desaparecida como necesaria. ¿Cómo y cuándo reaparece la Roca Rey? La siguiente bomba llegó el primer día de Serial en Jaén, cuando Juan Ortega hizo que se nos olvidara aquel puñado de naturales de Córdoba para crear un nuevo recuerdo en el sexto de la tarde. Toreó, hizo únicamente eso. Lo que ocurre es que cuando uno de estos héroes pontifica el toreo, la diferencia se marca instantáneamente, y el de Triana sigue escribiendo versículo a versículo un preciado evangelio que todo aficionado lee y leerá en un futuro. Fueron Daniel Luque y Emilio de Justos quienes detonaron las dos siguientes. ¡Qué momentazo el de ambos toreros y el de la quinta! Que sigue haciendo más grande aún esa incógnita imposible de despejar. ¿Por qué no se pegan por ella las figuras? Por cierto, enorme lote el de Cubillos. Para terminar, alguien que verá únicamente porque se fomente el cumplir la ley hace todo lo contrario, invitar a que ello no ocurra. Señor Uribes, hágaselo mirar, es importante.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es.
El callejón de Olivenza.
Anaya, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene.
No gi, no fiesta.
Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando.
En clarines y timbales.
Y ahora cuando se para el tiempo, Javier, todos los clariners dejan todo lo que están haciendo en estos momentos porque aquí viene el gran Samuel Novoa con el callejón de Olivenza. Samuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes.
Venga, pues empezamos hablando más o menos, hemos hablado en el programa de hoy bastante sobre lo que ha pasado con los festejos, faenas tan importantes. Pero en el Twitter, pues bueno, quizás se ha hablado esta semana mucho de política y de algunos comentarios. Empezamos por otro, si quieres, luego empezamos otra polémica que hubo en una de las corridas de la gira de reconstrucción. En este caso hablamos de la corrida de Barca Rota, semana a mano entre Ginés Marín y Juan Leal con los toros de Victoriano del Río, y leíamos en el perfil del ganadero de Victoriano del Río: todo muy complicado. Lo que contestaba Alfonso Ibarra: ¿por qué lo dices si no es indiscreción? ¿Qué ha pasado en Barca Rota? Y Fernando Moliner escribía: apuntan a que uno de los matadores integrantes del cartel no le hizo mucha gracia a las caritas de los quinqueños de Victoriano del Río. Y el ganadero remató: Juan Leal ha querido llevar dos toros nuestros para él y no le han dejado. Así que todas las miradas estaban puestas pues en el otro torero, en este caso Ginés Marín, que por lo que parece ser pues no le han gustado los toros de Victoriano del Río. Parece que los ha vetado y se ha tenido que sustituir la corrida, así que no sé qué os parece, pues bueno, los que en teoría tienen que venir a reconstruir o las figuras del futuro que empiecen ya con estos vetos.
Bueno, yo creo que ahí lo que más impacta es que después de cambiar o intentar no cambiar la corrida, por lo que parece que ha sucedido, que a Juan Leal no le dejen llevar los dos toros de Victoriano del Río, que en principio, o dos o cuatro, que en principio era lo que se había acartelado, pues yo creo que ahí es cuando más surge, ¿no?, la duda de qué es lo que ha podido pasar, porque de Ginés Marín, que pueda cambiar la corrida entera, pues da la sensación de que a lo mejor lo que no quería era que la gente se echara encima de que él trajera dos toros o cuatro toros debajo del brazo, como el del Paralejo, a consecuencia de que Juan Leal sí que matara lo establecido por Victorino en el Río. A mí, para mí, es lo más grave, ¿no?
Pero bueno, la gran polémica de esta semana ha saltado con el ministro de Cultura, el señor Uribe. Leíamos en el perfil del empresario Alberto García: hoy la Comisión de Cultura deja la tauromaquia sin ayuda alguna y, sin embargo, riega las asociaciones ecologistas con cerca de 1 millón de euros. Nos quieren robar nuestra identidad y no debemos consentirlo. Debemos salir y tomar las calles. ¡Basta ya! Y todo a raíz, pues bueno, una entrevista que veíamos en la portada del Mundo con una foto del ministro de Cultura, Rodríguez Uribes, con el siguiente titular: yo no debo fomentar ir a los toros. Al teatro sí, porque es pacífico. Entonces, pues bueno, ya ahí se desató la polémica, y leyendo algunos comentarios, como el de nuestro contertulio Ignacio Murube, que escribía: qué risueña y contenta estaba la rata traidora cuando el rey le entrega el premio a Aguado en la Maestranza. Uribes, eres un mentiroso compulsivo, ojalá pagues con tu cargo pronto lo que haces y dices en público. O en la respuesta más contundente desde la Fundación del Toro de Lidia, en este caso una carta del presidente Victorino Martín al ministro, en la que dice: en sus afirmaciones hay un atropello legal y cultural que deberían poner en cuestión su idoneidad para la dignidad que ostenta. Así que bueno, un nuevo ataque por parte de en este caso del gobierno, del ministro de Cultura.
Yo no sé, el papel de la fundación creo que es el que es y es el que está haciendo, y yo creo que está bien, ¿no? Su posición de poder remitirle una carta cada vez que tiene un ataque a la tauromaquia, más no puede hacer, aunque los aficionados nos empeñemos en ello. Pero lo que no debemos de hacer es acordarnos, pues, cuando toque, ¿no? De aquí a 3 años, en eso que llaman elecciones.
No, hay que seguir trabajando, porque también leíamos en el perfil de J. Rivera, Ubi Taurorum: el PSOE acordó con Podemos la prohibición de menores en los toros y se arrepintió octubre ahora. No dejen de leer cómo se fraguó esto y llegó hasta aquí. Y ojo, preparadas las enmiendas, Podemos prohíbe la participación de menores en las escuelas de tauromaquia. O sea que bueno, no va a parar el acoso, ¿no?
No.
En temas legales, y hay que estar totalmente movilizado, y más que nunca, pues la única herramienta de defensa que tenemos en este caso es la fundación, ¿no?
Claro, es que ahora mismo no nos podemos manifestar en la calle con una gran manifestación, lo único que tenemos son las vías administrativas a través de la fundación.
Bueno, es que...
Pero bueno, no... Sí, sí.
No, que te quiero decir que hoy día, en la era de la comunicación, creo que hay que hacer presión de esa forma, o sea, hay que hacer presión pues en redes sociales, y luego hay que hacer presión en la fundación, pues sí. Desde el punto de vista jurídico, la carta que ha enviado al ministro, el presidente de la fundación.
No, y mira hoy cómo se ha decidido a tuitear y a decir que los aficionados leyeran la entrevista completa para poder saber lo que... Entonces, quiere decirse que sí que tiene en cuenta. Ahora bien, ellos están jugando en un peso entre que saben que la tauromaquia es fuerte en España, pero su ideología y sus socios les hacen que no deben de dar muchos brindis a ello. Y ahí están jugando entre dos aguas.
Bueno, creo que Ignacio lo ha calificado muy bien. Son ratas, pero ya no te hablo ahora aquí por el ministro Uribe, que está atacando a la tauromaquia, pues bueno, entreveladamente. Pero son ratas porque realmente es que les da igual la tauromaquia, no son, les da igual si es violento, si hay sangre, si no. Lo único que les interesa es qué rédito político o rédito electoral pueden sacar. Pero claro, tanto unos como otros.
Claro,
¿eh?
Claro, por eso, de un lado y de otro.
Pues Diego, decías entre dos aguas y me la ponías a bote, porque leíamos en el perfil Solera Toros: el hijo de Paco de Lucía estaría en proceso de la grabación de un documental sobre Curro Romero para Netflix. Leíamos la noticia, bueno, en el Confidencial, de que ya se está trabajando en ese documental. Incluso en el Instagram de Cristina Sánchez, pues se filtraban ya algunas imágenes de lo que va a ser.
Así es. Esperando estamos.
Y mientras esperamos, pues una foto que ha rodado por las redes sociales, en este caso una foto de José Tomás Talavante y Joselito el Verdadero. Leíamos a Carmelo: poco más hace falta para ser feliz. A lo que comentaba Juan Bazaga, la noticia, y luego, además de estos, acompañaba pues la noticia de nuevo apoderamiento de Roberto Domínguez con Roca Rey, a lo que Juan Bazaga escribía: la noticia de Roca Rey y Roberto Domínguez me ilusiona, me lleva a otros tiempos, los de Pepe Luis Segura, Luis Álvarez, Santiago López, Rafael Moreno, Arranz, Palomares, El Tato, Corbacho, Ruiz Bento, Cepeda, la independencia tan necesaria y tan torera. A lo que José Vega escribía también: hay gente que se cree que Roca Rey va a remover el sistema taurino, ja, 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 ja. Y bueno, oye, parece que por lo menos se mueve, ¿no? Se mueven las figuras y se mueve el sistema.
Bueno, ojo que Roca Rey tiene mucho valor, ¿eh? Y Roberto Domínguez creo que no se opone a ninguna corrida, de ninguna plaza, o ningún compañero. Se puede ver a otro Roca Rey, ¿eh?
Sí, sí. El sistema puede estar en entredicho, que también leíamos a Carmelo, ¿no?
Eso es, eso es.
Y por último, que llevamos ya muchos días sin hablar de nuestro Ponce, creo que tienes por ahí preparado un audio, Diego. La gente nos lo pide, que tenemos abandonado a Ponce. Y bueno, además de la noticia que ya leíamos en anteriores días de que iba a sacar un disco.
Lo tengo, no sé si a lo mejor tú lo puedes escuchar.
Bueno, yo me la sé de memoria.
Pues vamos a deleitarnos con la voz de Enrique Ponce. Bajamos la música.
De cada día. Y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño. Perdido en el pañuelo de amargura, empaña sin mancharla tu hermosura.
Pues ahí teníamos al gran maestro Ponce, Samuel.
Bueno, y la canción, pero la canción en este caso nos sirve para introducir el otro vídeo que veíamos que rulaba por redes sociales, no sé si lo habéis visto, del TikTok de Ana Soria con Enrique Ponce haciendo ese famoso baile, ¿no? De tirar el zapato para arriba y a la que cae el zapato aparecen con ropa de fiesta, ¿no? Y leíamos en el perfil de Melquiades: con el bochorno general no se está comentando que lleva calcetines, tobilleros blancos, zapatos. Y es verdad que ese detalle, la verdad es que había pasado desapercibido. Enrique Ponce, genio, figura, no para de sorprendernos cada semana.
Es un fenómeno, un fenómeno.
30 años de alternativa y más fresco que nunca. Recién cumplidos, además. Felicidades, Quique.
Quique in the warehouse.
Oye, Samuel, hoy tenemos voz de la afición y me gustaría... ¿Sí? Me gustaría que escuchara porque hay uno de ellos que te quiere mandar un mensaje. A ver si tú lo puedes escuchar.
Buenos días, Clarines. Soy Ángel y en esta ocasión os mando un audio para felicitaros por el fichaje de Ignacio Murube, que la verdad que es un acierto total. Y al mismo tiempo para daros un palito, sobre todo a Samuel, por la sintonía que tiene puesta en lo del Callejón de Olivenza. Hay que renovarse, Samuel, hay que renovarse. Tener a Ignacio Murube en el mismo programa que la sintonía que tú tienes es como alternar un cartel a Morante y a mí. Pues igual, así que quítala, macho.
No sé si la podía escuchar.
No le podía escuchar.
Dice que no le gusta la sintonía del Callejón de Olivenza. Él era nuestro oyente Ángel Luis, ya es aficionado a esa nota de WhatsApp en el 611-063-238. Con lo que te remite a que la quites. No le gusta
que,
la...
Que cambie la sintonía.
Porque pues dice que es igual, que si alterna una corrida, Morante y él. Fíjate.
Que tener a ti y a Murube en el mismo programa.
Bueno, pero la riqueza de la fiesta, ¿no? No todo va a ser flamenquito y Juan Ortega.
Que no, que claro que sí.
Un poco de Fandi y un poquito de reggaetón, es mi gente.
El Fandi, eres el Fandi.
Nosotros somos del Fandi, vosotros sois el volante de Juan Ortega y en eso está la riqueza, ¿no?
Que sí.
Pues tenemos otra nota de WhatsApp de otro oyente, vamos a escucharla.
Hola, Clarines. Buenas tardes. Soy Óscar Zapero, de Madrid. Y aparte de felicitaros y daros las gracias por el regreso del programa, quería plantearos un tema para el que quería considerar vuestra reflexión. Con la retirada el pasado año de Juan Bautista y la retirada de Sebastián Castella este año, el país vecino se queda sin referentes en cuanto a figuras de toreo se refiere. Aunque la afición de la afición francesa está muy consolidada, ¿pensáis, bueno, que este abandono de las dos figuras, bueno, pues podría suponer algún retroceso, podría afectar de alguna manera a la afición francesa? Muchas gracias por vuestras aportaciones.
Gracias a ti, Óscar Zapero, por dejarnos esa nota de WhatsApp. Te ha imposibilitado poder escucharlo, Samuel. Te lo comento yo. Él ha dicho que después de la retirada de Sebastián Castella, después de Juan Bautista, la afición francesa queda huérfana de toreros franceses.
De figuras.
De figuras, porque creo que Adrián Salek toreó muy bien. Muy bien a ese toro de Santi Domecq, ¿eh?
Adrián Salek. Juan Leal es el que más apunta en los carteles, el que más ambiente tiene. Particularmente, bueno, a mí me gusta mucho más Adrián Salek. Creo que tiene más recorrido como torero en cierto espacio. Pero yo creo que la afición francesa, por concepto, no le va a afectar mucho que pierdan figuras. Hombre, siempre un torero francés, bueno, un torero de cualquier sitio, pues llena. Pero yo creo que no le va a afectar tanto porque al final son aficionados a lo que es la lidia y el espectáculo. Yo creo que no son tan partidistas. Es una afición mucho más cerebral que la española, que eso no sé si es una virtud o un defecto.
Yo creo que de todos los que has comentado, yo al que más en figura veo, yo creo que es a Juan Leal, ¿no? Yo le hemos visto ya el tratus de Julipié, de Pase del Alcayatra, de... ¿no? Yo creo
que... sí, que ya se ha acabado el Callejón del Ibiza.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
No, pero yo creo que Juan Leal va hacia un tipo de cartel de corridas duras, sí, en las grandes ferias. Y creo que Adrián Salek está empezando a poder entrar en otro tipo de corridas, no todavía en las grandes ferias, sí que ha podido tener hueco allí en Francia, no lo todavía aún le queda camino por recorrer en España.
Hablando del Alcayata y el Julipié, Adrián Salek, que es un torero de factoría, sí, del Juli, sí, sí, de la factoría del Juli,
de la escuela Fundación.
Un torero muy elegante que conoce el oficio y técnicamente bastante bueno. Mira, cuajó aquel toro en Arles, fue, ¿no? En Arles de Santi Domecq, sí. Así que toro
bravo. Yo a Solera, desde que le vi hacer el triple salto mortal entrando a matar sin muleta, yo aquello ya me ha dejado a mí conquistado. Yo ese torero le iré a ver dónde
más sin Solera, dónde. sí, más sin
¿otro?
Solera también.
¿Otro, verdad?
Otro capaz, sí. Además, bueno, muy capaz con novilladas duras, es lo que es donde ha destacado.
Samuel, muchísimas gracias por haber estado en Callejón de Vivienza y en este poquito de la voz de la afición, aunque Ángel Luis te ha pegado un poquito.
Nada, me crees con el castigo.
Gracias. Hasta la semana que viene, Samuel.
Hasta la semana que viene.
Y hasta aquí se acaba este Clarines y Timbales del miércoles 21 de octubre. Agradeciendo a Javier Humanes que haya estado en el estudio aquí en esta semana, Javier. Muchísimas gracias. Hasta el miércoles que viene. Aún nos queda último tercio como finalización del programa. Y nos veremos en Esquivias.
Pues sí, allí nos veremos. A ver qué tal sale la corrida. Bueno, corrida. Con los cuatro toros de Victorino para
a pie
para Cristian Escribano y Gómez del Pilar, que parece que va a hacer sol el sábado, va a llover toda la semana,
sí,
y
sí.
Nos va a dejar la tarde del sábado ir a los toros.
Lo he visto.
Y luego hay dos toros de Monteviejo para Leonardo Hernández de Rejones, así que como Samuel dice que yo soy un gran aficionado a los Rejones, allí aquí os daré la crónica.
Ahora es el último tercio, Javier, despedimos el programa. A los clarines invitamos hasta la semana que viene, miércoles 8 de la tarde.
Curro y la creación del mundo. Día 12 de abril de 1998, domingo de resurrección, Real Maestranza de Sevilla, 6:15 de la tarde. Un buen aficionado llega a la plaza. no lleva la ramita de romero tradicional, sino romero en abundancia para varias tardes de su curro. Empieza a repartirlo entre todos los que se encuentran a su lado, seriamente convencido de que este va a ser el día. Comienza el pasadillo y exclama: ¡qué elegancia! Ya ha merecido la pena venir a verlo. A las primeras de cambio, el primer toro de curro se rompió un pitón tras embestir el burladero. Poco podía hacer el maestro de camas ante semejante fatalidad. Y tras acabar con su enemigo, hubo voces de desencanto en la grada y reproches hacia el aficionado currista, que dijo: señores, Dios no hizo el mundo en un solo día. ¿Por qué curro va a tener que hacerlo todo en una sola tarde?
Deja de engañar, no quieras ocultar.